por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María y José se han trasladado con Jesús a una casa en Belén. Han dejado ya la gruta, y allí, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Se acatan a la ley divina que mandaba realizar ese gesto en los judíos, en los miembros del pueblo elegido, y vuelven a acatar la ley divina a los 40 días. Cuando se cumplen los días de la purificación, según la ley de Moisés, ahora lo llevan a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como sabemos, es un misterio, este misterio cuarto gozoso, que pues es tanto un misterio de María como un misterio de Jesús, la purificación de María, la presentación del niño en el templo. El primer precepto mandaba que después del parto la mujer permaneciera apartada en su casa. Durante 40 días se hubiera dado a luz un varón, y durante 80 días se hubiera alumbrado a una niña. Transcurrido este tiempo, debía presentarse en el templo para purificarse legalmente, llevando consigo un cordero de un año para el holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio por el pecado. Si se trataba de una familia pobre, bastaba con presentar 2 palomas o 2 tórtolas. Pues es el caso de la familia de Nazaret. Y pues este pequeño detalle, podríamos meditar muchas cosas en este misterio, tanto en lo referente a la presentación del niño en el templo como al hecho de la purificación de María. Pero podemos quedarnos con este pequeño detalle. La familia de Nazaret es una familia pobre. A lo mejor había 2 hileras, no sé. Aquí pasen los que traen el cordero y aquí pasen los que traen las dos tórtolas. Aquí están las familias pudientes y aquí están las familias pobres. Y María, José y el niño se ponen en la hilera de las familias pobres. Y podemos preguntarnos ¿por qué Dios dispuso que su familia fuera pobre? Y que a lo mejor no es que no pudiera haber sido rica. Seguramente San José era un excelente artesano y pudo haber hecho cosas que le dieran una posición desahogada, que fuera considerado pues una familia de posibilidades económicas. Podemos también pensar que José decidió no ser rico, que esta familia decidió el camino de la pobreza, o que Dios decidió que tuvieran este camino de pobreza. Y es lo que tenemos que hacer también nosotros, aprender esta lección. Dice nuestro Padre, quien no ame y viva la virtud de la pobreza, no tiene el Espíritu de Cristo. Pues una virtud que hay que amar, que hay que desear, que hay que perseguir, que hay que tratar de vivir siempre. Otra vez voy a pedir disculpas por citar al cardenal Sara, pero Otro día quise averiguar qué onda con Guinea, porque pues este país nunca había yo me había fijado en él. Es un país pequeñito, me parece que tiene solo 10 millones de habitantes, ahí perdido entre los grandes países de mucho más territorio de África. Y dice que efectivamente es uno de los países más pobres de África. Y este hombre, siendo arzobispo de Conakry, pues lo llama el Papa primero Pablo VI y después Juan Pablo II le encarga y el dicasterio Corunum, que es el que se encarga de como de la situación de pobreza, de repartir los bienes del Papa entre las situaciones de mayor necesidad. Y le pregunta el entrevistador, ¿cómo definiría la naturaleza de Cor Unum, el dicasterio al que consagró varios años de su vida? ¿Y por qué habla usted tan a menudo de la estrecha relación entre Dios y los pobres? ¿Por qué lo tiene como tan metido? Y por lo tanto uno podría pensar, bueno, es que viene de un país muy pobre, o él fue una persona muy pobre. Pero dice que se trata de que enseñemos a todos a tener un profundo respeto hacia los pobres. Recuerdo, por ejemplo, haberme revelado al escuchar la frase publicitaria de una organización caritativa católica. Esa frase, ese eslogan era, luchemos por la pobreza cero. Si ningún santo se habría atrevido a hablar así de la pobreza y de los pobres. Tampoco Jesús tuvo esa pretensión. Dios está con los pobres y las Sagradas Escrituras no dejan de alabar a los pobres de Yahvé. El pobre se siente dependiente de Dios. Ese vínculo constituye el fundamento de su espiritualidad. Es decir, mira, la pobreza es un valor, la pobreza es un valor bíblico, la pobreza es un valor cristiano, la pobreza es un camino de santificación, la pobreza es un bien, no se trata de acabar con la pobreza, no se trata de acabar con los pobres. Hay que dejar a la gente en la pobreza, viene a decir, no hay que sacarlos de la pobreza, hay que sacarlos de la miseria, hay que evitar la miseria espiritual y la miseria material, pero no la pobreza en ese sentido, de aquel que se siente dependiente. Es una bienaventuranza, bienaventuranza a los pobres. El pobre es el que sabe que él solo no puede vivir. O sea, el rico, el que tiene el corazón rico, dice, yo no necesito nada, me basto, me bastan mis bienes, me bastan mis capacidades, no necesito tampoco a los demás. Los ricos no esperan nada de nadie. La Iglesia no debe combatir la pobreza, sino librar una batalla contra la miseria. El Hijo de Dios ama a los pobres, otros pretenden erradicarlos. ¡Qué utopía mentirosa, casi tiránica! El lenguaje de la ONU y de sus agencias que quieren eliminar la pobreza confundiéndola con la miseria no es el de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué quiero sacar a alguien de la pobreza? ¿Por qué quiero tener bienes materiales? Pues te voy a ayudar a que tengas bienes materiales para que tú sigas siendo pobre y puedas ganarte el cielo con tus bienes materiales. Pero tú, en lo personal, siempre tienes que ser pobre. Tienes que perseguir la pobreza. Como dice San Pablo, el avaro es un idólatra. La codicia es idolatría. Por eso, al afán del dinero se han entregado algunos desviándose de la fe. El apegamiento a los bienes materiales, la falta de pobreza, trae consigo una nueva fe. Una fe en las cosas materiales. Una nueva esperanza. Y un nuevo amor. Y entonces tengo que decir, ya no me hace falta la verdadera fe, la verdadera esperanza, el verdadero amor. Soy idólatra, he cambiado de Dios, adoro al Dios riqueza. Y por eso San José María decía, tengo horror a que perdáis el espíritu de pobres. Me da pánico que perdáis el espíritu pobre. La pobreza es esencialísima. Esencialísima. Son puros superlativos. La tengo metida en lo más hondo de mi alma. Bendita pobreza. Amadla. Qué peligroso es si lo vemos. Pues a lo mejor una familia. A lo mejor una familia que enseñaron una vida de austeridad, de limitación. Está llena de virtudes. Unos niños, pues eso dice la clase trepadora. Pero aquellos que han vivido siempre en la abundancia, pues qué difícil es que entiendan las cosas de Dios, que tengan esa libertad de corazón. No podremos ser un mal si erradicamos la pobreza. Bendita pobreza. Dice el Beato Álvaro, desde que lo conocí, advertí que se refería muchas veces a la virtud de la pobreza con una expresión muy significativa. La pobreza, gran señora mía. La llamó así desde que tenía 31 o 32 años hasta el final de su vida. No era la simple privación, sino un verdadero tesoro que conduce a la efectiva unión personal con Cristo en la desnudez de Belén y del Calvario y que es condición de eficacia de todo apostolado. Ya nos podemos preguntar en estas horas de examen y de oración, si yo aprecio, valoro mucho la pobreza. Es para mí una cosa muy deseada, es algo que persigo, así como persigo, pues no sé, otras cosas, como un bien, persigo una meta apostólica, o persigo, no sé, quizás una gestión, una obra corporativa, o lo que sea, perseguir la pobreza. Voy a estar muy atento, oh señora pobreza, gran señora mía. Y Amado Nervo dice, pues más o menos lo mismo, en un pequeño poema que tiene. Oh santa pobreza, dulce compañía, timbre de nobleza, cuna de hidalguía, ven, entra en mi pieza, tiempo ha, no te vía. Pero te aguardaba y austero pasaba la existencia mía. Oh santa pobreza, crisol de amistades, orto de verdades, venero de alteza y aguijón de vida, ven, entra en mi pieza, seas bienvenida. Pues timbre de nobleza, cuna de hidalguía, la familia de Nazaret es una familia pobre. Y quiere manifestarse pobre, es pobre, vive pobre y no quiere salir de la pobreza. Pregúntate cómo vives ese desprendimiento que es imprescindible para marchar con ligereza por el camino del cielo. A ver, vamos a tener cuál es mi visión. No sé, en tantas cosas materiales o incluso en tantos planteamientos o a lo mejor a veces hasta en envidia, que puedo decir si me da envidia este plan que hicieron estos amigos míos o me da envidia ver este lugar de vacaciones o me da envidia no poder ver la última película que salió premiada o me tengo una ansia por algo. O digo, no, yo soy, o quiero estar siempre con el bien mayor, porque sabemos que en todo esto, como es lógico, no se trata de, ahora sí, como dice el Papa, de estar cayendo en casuística, sino de decir, es que no voy a estar reprimiéndome, eso sería muy triste. Y aguántate, y aguántate, y aguántate, y aguántate, pero en el fondo sigo teniendo mi anhelo. No, es que la verdad es que de verdad que no me importa. O sea, me da risa aquello porque tengo un bien mucho más grande, porque me siento, Señor, bien pagado con tu amor. me parece mucho más maravilloso lo que me das que estas bagatelas, que estas simplezas. Que sería muy triste que me empezara a atar como Gulliver por esos liliputenses que lo acabaron atando al suelo. Este tipo ya no vuela, o sea, ya no tiene como el gusto por las cosas de Dios. Se le ha ido haciendo un progresivo sabor carnal. Se ha ido atando. Por ejemplo, tiene muchas compensaciones. No sé, no quiero caer en casuística, pero podría citar muchas cosas. Pues en lo que sea, en cualquier ámbito, se ha ido creando necesidades, se ha ido llenando de caprichitos. No olvides, aquel tiene más que necesita menos, no te crees necesidad. A lo mejor podría empezar pues, un proceso inverso al que he ido haciendo hasta ahorita. Me he ido creando necesidades, voy a ir descreándome necesidades. Pues antes no tenía esta necesidad y ahora la tengo. Y podré, si no podría volver a prescindir de esta necesidad, si hace 20 años no lo necesitaba, ¿por qué lo tendré que necesitar ahora? ¿No será una necesidad creada? ¿No será algo que esté ocupando lugar en mi corazón? Y ojalá pueda decir, pues tengo todo lo que quiero, porque me contento con todo lo que tengo. Me parece muy bien todo. Me parece muy bien. Me parece maravilloso todo lo que va sucediendo. Por ejemplo, no sé, la comida. Me parece excelente. No voy a pedir nada más, ni voy a quejar de, no sé, que aquí se cocina mejor que o peor. Que aquí el vino, no sé qué, no sé cuánto. Quien busca compensaciones es porque le falta amor, porque Dios no lo llena. Y Dios habita con mucha libertad y alegría en un corazón libre. Dice que había una vez un joven, un pobre, que no tenía morada fija, que no poseía casa, ni huerto, ni siquiera un asno. Se sobrevivía recogiendo frutos silvestres, vestía un abrigo descosido y escondía su cabeza pelada en un sombrero verdoso. Pero no era infeliz, se contentaba con vivir, contemplar el cielo, beber en la fuente. A veces me da un poco de envidia esos teporochos que los ve uno a lo mejor acostados en medio de un camellón del DF, así como viendo el cielo, y al lado pues hay un caos de tráfico, y no tienen ningún problema, no los espera nadie, están en la felicidad. Se no deseaba nada, y cuando no se desea nada, se termina siendo feliz. Un día, dando vueltas por las calles de la ciudad, vio en la cabeza de un muchacho una corona de lata adornada con cascabel. A cada movimiento las campanillas resonaban. Din, dan, din, dan. ¡Qué maravilla! El mendigo, aunque sabio, hasta aquel día quedó con la boca abierta. ¡Qué hermosura poder arrojar el sombrero verdoso y ponerse en la cabeza aquella especie de anillo brillante que resonaba sin descanso! Había nacido en su corazón un intenso deseo, el primero de una serie ilimitada. Desde aquel día el mendigo dejó de explayarse mirando las nubes, de zambullirse en el riachuelo, de recoger moras y tunas. Soñaba con la corona de latón, como jamás ningún príncipe soñara con el emblema del poder imperial. Se volvió triste hasta huraño. Entonces pensó ofrecerle sus servicios al chico de la corona. Y a cambio de un mes de gestos, muecas y piruetas, obtuvo el premio deseado, la corona de lata. ¡Qué brillante era! ¡Cómo sonaba alegre! Ya podía ser feliz el pobre mendigo. pero no lo era. Cada vez que resonaba un cascabel, un nuevo deseo se le encendía en el corazón. Deseaba todas las cosas más absurdas, todas las deslumbrantes, vanas e irresistibles bagatelas del mundo. Entonces comprendió que su corona de lata no era más que un capricho incapaz de darle otra cosa que no fuera intranquilidad y desorden. Y con un profundo suspiro devolvió al muchacho su corona de lata y volvió a sentirse libre y casi feliz. Pues es que es una especie como de escalada. Una necesidad va a buscar otra, un deseo llamará a otro deseo. Y efectivamente no se sacia nunca el corazón, no tiene nunca paz. Es pues la situación del avaro, es que tengo ya tanto, pero quisiera tener el doble y el cuádruple y 10 y 20 y 50 y 100 veces más. Y cada vez tengo un corazón más vacío. Estoy sirviendo a un falso Dios. Pues podemos pensar en esos tres grandes líneas de examen que nos daba nuestro Padre. No tener nada como propio, no tener nada superfluo, no lamentarse cuando falta lo necesario. Y don Álvaro dice, y cuando se puede escoger, elegir la cosa más pobre, menos simpática. Pues grandes puntos de examen, cosas superfluas, pues voy a pensar si tengo cosas que me sobran, a veces podríamos desprendernos de muchas otras cosas. Dicen que cuando haya algo que durante 6 meses no lo hemos usado, seguramente ya lo necesitamos. Ahora tengo un cajón de las cosas de más de 6 meses y todas esas cosas pues vamos a dejarlas en la boutique o vamos a darlas para los catecismos. O... Ya no tengo estas cosas superfluas. Y así sigo y me voy dando más cuenta y a veces pues hemos sido la verdad bastante edificados con algunos hermanos nuestros que han fallecido y que nos ha tocado pues recoger sus cosas y nos damos cuenta de que tenían lo imprescindible, realmente lo único que era absolutamente necesario. De la pobreza te diré que en cualquier circunstancia que vaciles y no tengas con quién consultar, no olvides el criterio claro que te he dado. Si somos padres de familia numerosa y pobre, y verás cómo aciertas. Pues los bienes externos, la sobriedad, la templanza, la ropa, los gastos extraordinarios, los objetos de aseo o de tocador, no sé si esté bien dicho, objetos de tocador, pero sí que qué pensará la administración cuando entra a algunos baños de los residentes de ese centro. Pues ojalá que también sea un motivo de edificación para ella, como fue motivo de edificación en la habitación del Papa Juan Pablo II cuando vino a México, que tenía lo imprescindible, un peine, un cepillo, la pasta de diente y la rasuradora y ya, nada más, absolutamente nada más. El no quedarnos con regalos de nuestra familia, la consulta de gastos extraordinarios, el evitar los gastos innecesarios, las luces encendidas, papeles de doble uso, la cuenta de gastos, las fichas de arreglo, la preocupación económica. Quiero seguir siendo pobre. Es que tenemos más medios que antes. Bueno, es que quiero seguir yo, en lo personal, quiero seguir siendo pobre. Quiero seguir estando por encima. Quiero seguir siendo de los pobres de Yahvé. Es es el amor a los pobres, es el respeto a los pobres que dice este cardenal, es el bien de la pobreza. No quiero salir de la pobreza y no quiero que tampoco los demás salgan de la pobreza y que tampoco los supernumerarios salgan de la pobreza y que tampoco, podríamos decir, las instituciones en las que trabajo dejen de vivir el espíritu de pobreza, porque entonces dejaríamos de ser gratos a Dios, empezaríamos a ir por el camino del mundo. Esa estrecha relación entre Dios y los pobres, palabras muy fuertes. No se puede servir a dos señores. Quiero estar siempre del lado de los que adoran al verdadero Dios. Por eso en la literatura bíblica tiene una gran importancia los pobres de Yahvé. Pobres en lo social, pero pobres también pues en las necesidades de todo tipo, la viuda, el huérfano. El pobre es también el perdedor, el que le ha ido mal, el que ha fracasado, el que ha tenido, pues no sé, lo han corrido del trabajo. Por supuesto el enfermo, el oprimido, el que le hacen bullying, bueno, pues todos son pobres, están sintiendo profundamente la necesidad de aquel que va a realmente llenar su corazón. Y aquí quizá valga la pena referir un fenómeno tan curioso como rara vez destacado, que es la veneración de los cristianos a María, que nunca ha cristalizado en torno a las grandes obras maestras firmadas por los artistas, ninguna, sino en torno a imágenes con frecuencia anónimas, carentes de valor artístico. Se ha orado y se ora frente a lienzos y estatuas modestas, aparentemente insignificantes. ¿De qué está hecha la imagen de la Virgen de Zapopan o de la Virgen de la Salud de Pátzcuaro? Pues está hecha, me parece que de la mazorca del maíz. ¿De qué está hecha la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pues de esa tela que no es tela, sino es, pues, eso, las fibras del maguey. Los esplendores del arte están en los museos para peregrinaciones profanas de turistas, para consideraciones estéticas o eruditas, pero no para el corazón. Como si María hubiera dicho, mira, a mí no me pongas en una imagen de oro, de plata, de joyas. Yo quiero estar ahí donde la gente encuentre la pobreza, encuentre a los pobres de Yahvé. El mármol de las obras maestras es pesado, liso y distante. El yeso, la madera o el ayate de las imágenes amadas es ligero y pobre, porque María está profundamente impregnada del espíritu de los pobres de Yahvé. Pues ahí le pedimos a esta Virgen pobre que lleva sus dos palomas a la presentación del templo, que se pone en la fila de los pobres, pues que nos dé este espíritu. Yo quiero ser de estos, de los que tienen pues esta libertad del corazón, de los pobres de Yahvé, que saben adorar al único y verdadero Dios. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.